Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
De energía, regresando a tus palabras, Erika, dinos por favor historias que te hayan impactado, que por medio de tu sanación te realmente quieras compartirnos y que digas qué cosa es que esto estuvo.
Que eso estuvo. Pues una de las, ahora sí que de las sanaciones más grandes ha sido conmigo misma. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, yo antes de entrar a Reiki, era una persona bastante malhumorada, bastante impetuosa, mandona, grosera, infiel. O sea, puedo decirlo totalmente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas...
¿Ya oyeron todos?
jugaba mucho, ¿no? Y andaba realmente, pues yo muy mal. Entonces, a mí lo que me llevó a Reiki fue exactamente una depresión. Depresión fue como entré a Reiki, porque ya de tanta energía acumulada... Ya yo fui con doctores, según la gastritis, el colon, no, fue una cuestión realmente que caí dos veces en el hospital y nada me lo quitaba, nada. Ya hasta que por fin alguien tuvo misericordia y me dijo, oye, ¿te gustaría una sanación? Y yo dije, ya hágame lo que quieran, ya me pasaron el huevo, ya me hicieron todo. De verdad me hicieron de todo, todas las sanaciones. Fue algo muy
muy difícil.
Más que nada fue una experiencia que la cual me ha hecho crecer mucho.
Para los que nos estén oyendo de otro país, eso de pasar el huevo.
Oh, sí, perdón.
En tus amigos. Los...
Es que bueno, es una estación de radio por internet.
Sí, lo siento.
Y tienes que saber que no solo nos escuchan de México. Y bueno, algunos lugares en Latinoamérica identificarán esto, pero esto de pasar el huevo parece tan natural así comentarlo.
Sí, para nosotros, ¿no?
Pero bueno, existe un tipo de sanación que es curanderos y que por medio de hierbas y te
huevo.
Pasan un huevo.
O sea, te frotan
con
un huevo
de gallina
todo el cuerpo.
Y después el huevo lo rompen y está podrido generalmente, ¿no?
Ajá, sí, y negro, nos quita la energía negativa,
exacto,
¿no?
Que traemos.
Entonces, bueno,
limpia.
Eso te hicieron, te bañaron con miel.
Hasta que te encontraste con el rey.
Flores de Bach. Y no porque diga que son malas, sino porque al final de cuentas también tuve flores de Bach, me tranquilizaban, pero... necesitaba yo algo todavía más fuerte.
Entonces, ¿encuentras a un sanador de Reiki?
Encuentro un sanador de Reiki dentro de un hospital. Uh-huh. Y entonces yo le dije, pues sí, hágame ya lo que quiera. Y sobre todo porque le digo, de verdad que yo era una persona muy, muy,
ajá,
pues difícil, digamos. Uh-huh. Okay. Para no decirlo más feo. Entonces, él empieza, exactamente se fue a lo que es el plexo solar, que es donde está el chakra,
okay,
de las emociones, y ahí se quedó, pero yo sentía muy caliente y no me hizo más posiciones ni demás, nada más se quedó ahí y estuvo todo el tiempo ahí. Yo decía, pues pero yo sentía calentito, decía, ¿qué me está haciendo, no?
Le gustó mi panza.
Exacto, ¿no? Y yo decía, pues, ¿qué pasó con este? Ahí se quedó, no les miento, casi 45 minutos. Entonces, después de que terminó, me empezó a decir, es que traes saturado por esto, eres bien enojona, eres bien rencorosa, esto, aquello. Y él me dijo, estás en una depresión bien profunda y crónica, hasta así me lo dijo. Y yo le dije, no, ¿cómo va a ser? Eso no es cierto, no se puede. Y me dijo, no, en serio, ¿te gustaría que te diera una sanación completa? Claro que sí. Fui y me la dio y me dijo, ¿qué tal? Le digo, no, pues... Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque yo empecé a sentir todas las emociones que yo traía. Empecé a llorar. Pero, ¿qué les diré? Yo en mi vida no lloraba, así se los digo. Yo no sabía que todo el ojo lloraba. Uh-huh. O sea, yo me sentía como de caricatura japonesa, que las fuentes que te salen de los ojos fue descubrirme también en el sentido. Me sentí mal. ¿Por qué? Porque me estaba bien o mal, pues observando esta persona que ni era de mi familia ni nada y que me estaba pues descubriendo cómo era realmente yo. Pues te da pena, te da tristeza, te sientes muy mal. Entonces lo que yo empecé, dije, bueno, ¿y usted dónde lo aprendió? ¿No? Me dijo, no, pues yo te enseño y demás. Me llevó también a un colegio y ahí empezamos y yo me empecé a sanar y dije, ok, ¿qué tengo mal? ¿Por qué ando mal? ¿Qué emociones?
O sea, empezaste también a pensar de una manera diferente.
Exacto. Empecé a descubrir qué pensamientos negativos me estaban haciendo daño. Y si realmente era hasta tan importante para mi vida.
Entonces, digamos que el Reiki va de la mano también de una forma terapéutica. O sea, también es una terapia donde cambias tus pensamientos, cambias tu percepción, aparte de que curas con la mano. Porque de repente yo digo, bueno, una persona que está sintiéndose fatal, que tiene malos pensamientos o que de repente tiene muchos problemas familiares o problemas personales o los que sea, ¿cómo puede ser un sanador?
Exacto. ¿Por qué? Porque nos empezamos a redescubrir. Y nos empezamos a sentir ya a gusto con nosotros mismos. Entonces empezamos a sentir ese alivio en el cuerpo. De verdad, yo siempre he sido delgada, pero estaba todavía más delgada. ¿Por qué? Porque me estaba...
No, pues estabas desapareciendo.
Exacto, estaba desapareciendo. Estaba, pero súper mal. Entonces traía unas ojeras que de verdad... Entonces empecé a ver, esto es lo que quiero para mí. Esto es lo que va a ser mi vida. Mi marido, ¿qué va a ser hasta del pobre hombre, no? Entonces, y hasta los gastos, porque también, viéndolo hasta monetariamente, esto es más barato, ¿no? Pero me empecé a yo a sentir...
Te digo, definitivo, estar sano es mucho más barato.
Exacto, ¿no? Y estar hasta pensando bien es como mucho más barato. Porque yo empecé realmente a sanar mi cuerpo, luego me di cuenta que traía mal una rodilla. O sea, empezaron a salir así como problemitas que yo no había descubierto. O sea, yo nada más tenía aquí en la gastritis y el colon, era lo que yo tenía. Pero empezaron a salir problemas de rodillas, de cuello y demás. Me lo empecé a sanar. Entonces dije, ah, ok, esto, mi cuello, pues no soy nada flexible con mis ideas, sobre todo conmigo. No soy nada flexible.
A ver, ¿hasta dónde lo volteas? A ver.
No da la vuelta.
Dio toda la vuelta. Los que no los están viendo.
No da toda la vuelta. Pero. Y las rodillas, por ejemplo, yo no quería avanzar. Totalmente. ¿Por qué? Porque tenía miedo que si seguía avanzando no iba a cumplir mis expectativas. Entonces, como buen ser humano, pues nuestras expectativas de todo son muy altas. Entonces ya empecé a canalizarlo y empecé yo misma a ver, ¿me sirve para mi vida? ¿Qué quiero para mi vida? O sea, quiero estar bien, quiero estar tranquila.
Oye, y comentaste también al principio algo que me llamó mucho la atención. Dices, bueno, no solamente curamos cosas de ahora y de la historia de hoy, pues, ¿no? De nuestro pasado, sino dijiste de vidas pasadas.
Sí,
¿a qué te
sí.
refieres con eso, Erika?
Que, por ejemplo, hay veces que cuando estás también en las terapias hay personas que dicen, es que me vi en tal lugar, porque como entran en un estado meditativo, entonces se van. Entonces... se ven en tal lugar pasando tal, pues, tragedia, ¿no? Se puede decir. Entonces empezamos, bueno, entonces ahora vamos a darle Reiki a eso, vamos a llenarlo de luz. ¿Para qué? Para que se transmute y para que tú lo liberes, para que ya no regrese a tu vida. ¿Por qué? Porque a veces hacemos hasta maña, ¿no? Y queremos hasta nuestros karmas, ¿no? De, ok, ya según voy a soltar tal o cual situación... pero te haces como adicta a tener hasta todo el tiempo problemas con el marido, ¿no?
Oye,
todo
pero...
el tiempo con las amigas, con, sí. O sea, eso llega a ser hasta adicción. Entonces, eso es lo que Reiki te puede llegar a ayudar.
Es que es, bueno, me llama la atención porque, por ejemplo, dijiste otra cosa que me brincó, porque seguramente muchas que nos están viendo y muchos por ahí también dicen, o sea, dejé de ser infiel.
Ah, sí, claro.
¿A qué te refieres? O sea, imagínate si vamos a promover que el Reiki es capaz de hacer que las personas dejen de ser infieles.
No van a mandar a sus maridos y ellas mismas van a querer asistir.
Claro,
de inmediato.
Yo, en mi caso, antes de casarme, ahora sí que sí lo puedo decir, antes de casarme, sí era bastante canijilla. Entonces, empiezas a tener conciencia de que no le estás haciendo daño a la persona, sino a ti. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la que se termina flagelando porque lo hiciste, eres tú.
¿Y qué pasa si no te flagelas?
Tarde o temprano nos pasa. Yo pensaba lo mismo. Pero si no te flagelas, qué padre. Y que lo aceptes. Y que te aceptes tal cual.
Pues es que en México el 99.9% de los hombres no se flagelan.
Pues eso pensamos, ¿eh? Pero no realmente se flagelan en otras circunstancias y en otras cosas de la vida. Pero sí, sí se flagela.
Por eso luego están infartados.
Sí,
o sea que el Reiki hace que se porten bien.
que hagamos conciencia.
Ah, muy bien. Eso es más, suena más lógico, ¿no?
Que hagamos conciencia de nuestro ser.
Sirve de anticonceptivo. Ándale. ¿Qué tal?
Sí, claro.
También.
Hay que mandar a los adolescentes también.
También sirve de anticonceptivo.
Sobre todo es tener conciencia de que eres energía. Y que al final de cuentas también puedes afectar a otras personas. Entonces tu energía tiene que ser lo más tranquila, lo más puro, se puede decir, ¿no? Que nadie la tiene, ¿eh? Eso es un hecho. Ni los que tampoco damos Reiki, ¿por qué? Porque somos bien humanos y, y nos atoramos luego hasta más. Pero sí tener la conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra pareja, de nuestro ser. Porque al final de cuentas, exactamente, dicen, a lo mejor no se nota que lo están sufriendo. Sí, como dice, estamos que con el dolor de cabeza, con el dolor de estómago, la muela, cualquier cosa les empieza a picar.
Oye, desde la perspectiva del Reiki, por ejemplo, que te duelan diferentes partes del cuerpo, supongo que tienen significados diferentes, como decías. Si me duele el cuello, quiere decir que no estoy siendo flexible y tal. Norma García, Norma, ya te vimos ahí que andas en Twitter, saludos a Norma. Dice, úchala, yo tengo todo eso, me duele el cuello, últimamente la panza, el lunes la rodilla.
Ah, ¿ya ves? Ay, Norma, estás a tiempo de salvarte. No, sobre todo...
Arrepiéntete y cree en el Reiki.
Arrepiéntete. No, cree en tu ser, sobre todo, y que tú eres valiosa y poderosa, y porque eso es tu poder.
Pero, por ejemplo, ¿qué significaría que te duele? El cuello ya nos dijiste falta de flexibilidad. La panza, son dijiste emociones.
Todas las emociones se nos van porque no las digerimos. Por eso la gente es obesa, porque no digerimos las emociones, o al final de cuentas queremos retenerlas. ¿Por qué? Porque son de nosotras, ¿no? Y no queremos soltarlas. Dices, no, pues no. O sea, si no te sirven, suéltalas. Y si te sirven, de todos modos, tienes que dejarlas que fluyan y que tu cuerpo vayan libremente.
Entonces, todo lo que nos pase en el plexo solar, que digamos que es del pecho hacia
abajo.
La ingle
antes del ombligo.
Antes del ombligo, tiene que ver con las emociones y soltar las emociones, trabajarlas, regularlas, etcétera. Y, por ejemplo, la rodilla, como dice Norma, que...
Avanzar. Nos da mucho miedo avanzar, no queremos avanzar. Aunque vayamos caminando de verdad y que digamos, sí, ya lo hice, pero no lo estás haciendo ni con la intención que realmente debe ser. Y si no te gusta, mejor no lo hagas. Avanza hacia otro lado, hacia donde tu ser realmente te lo diga y tú estés a gusto. Sobre todo eso, que tú estés a gusto. Esa es la energía positiva, se puede decir, ¿no? O mejor dicho, la energía tranquila. Cuando tú te sientes a gusto en donde estés y haciendo lo que estés haciendo, eso es estar tranquilo, porque pues ni tan negativo ni tan positivo, ¿no? O sea, tener el equilibrio, eso es lo óptimo. Entonces, tu rodilla, cúraltela.
Ok, y la espalda, por ejemplo.
Uy, también es la flexibilidad.
Los pies, las manos.
Fíjate que en los pies es que a veces ahí en los pies guardamos también muchas emociones y los pies son a donde nos queremos dirigir. Pero sobre todo, si nos duelen mucho es porque nos pesa lo que estamos haciendo. No nos gusta, estamos inconformes. Entonces empezaba a ver qué estoy haciendo que no me está gustando. Para que mis pies, los pies aguantan todo el día, ¿no? O sea, ellos realmente son los mágicos. Entonces empezar a descubrir qué no estoy a gusto, hasta con todo mi cuerpo. Por eso los pies se hinchan, ¿no? Porque dicen, ya no puedo más, ya se acabó, ya por hoy no doy más. Entonces empezar a reconocer esa emoción, ¿por qué no puedo más?
La espalda, dijiste...
También es la flexibilidad con nosotros mismos, todo con nosotros mismos.
Toda la espalda, porque por ejemplo nos están preguntando las lumbares.
Las lumbares, sí, es todo.
Todo eso. Es flexibilidad con nosotros.
Con nosotros.
La cabeza.
Uy, las ideas locas. los pensamientos negativos o mal enfocados, sobre todo mal enfocados. Cuando las personas que tienen migraña es porque piensan mucho, pero no llegan a una idea coherente consigo mismo. Entonces son unas migrañas así, son unos cortocircuitos muy fuertes que el cerebro te los hace saber, ¿no? Entonces dice, no, o sea, ni llegas a nada y ni haces nada y nada más le estás haciendo trabajar. Entonces se cansa, son muchas ideas encontradas, pero ninguna positiva y ninguna que te lleve realmente a hacer lo que tú quieres hacer. Entonces realmente por eso hay que pensar y limpiar nuestros pensamientos sobre todo.
Claro. Entonces, digamos que todo, o sea, yo lo que tengo que hacer es revisar, bueno, cómo me siento físicamente hablando.
Claro.
Y ahorita con esta descripción que nos haces del cuerpo, ¿no? Bueno, si me duele el cuello, ¿en qué no estoy siendo flexible?
Los brazos, o sea, los brazos estoy cargando de la vida, ¿no?
Ajá.
¿Qué onda? ¿Qué emociones guardo aquí? Ya ven que se nos hacen las mujeres, ¿no?
La bolsita,
¿no?,
que cuelga.
La bolsita que dicen que es el ala de murciélago. A estas son que realmente muchas veces los maridos o la pareja a nosotros no nos satisfacen.
Ay, pero o sea que, es que imagínate cuando veamos a alguien, ya Dani se está viendo, cuando veamos a alguien con una de murciélago,
un
así, una ala enorme, esa mujer está fatal con el marido.
Búscate otro marido.
Sí, búscate otro marido, pero sobre todo el reconocer por qué estás con esa persona.
Mi querida Norma dice que está torcida, entonces.
Sí, de plano. Reiki.
Reiki, con es eso que, nos nivelamos, Norma.
A lo mejor doy mal el concepto, pero sí son muchas emociones y mucho amor aquí contraído. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no te amas a ti misma. Entonces uh-huh. permites abusos, que te griten, que te hagan, que te peguen, ya sea el marido, los hijos, la familia. Entonces es amor que dices, bueno, entonces ¿por qué me lo permito?
Sí, Erika, a mí yo necesito hacerte esta pregunta porque a mí es algo que siempre me brinca. Sí creo que tengo una parte muy científica y sí creo en todas estas, por supuesto, creo profundamente en la energía, estoy convencida que somos energía, no dudo ni un segundo. Pero a mí me cuesta a veces como mucho trabajo entender esta parte de solo me curo solamente a través de los pensamientos. Te voy a decir porque yo así trabajo, o sea, mi trabajo es un trabajo completo y absolutamente de conciencia.
Claro.
Todo el día, a todas horas. Pero sí de repente me he topado con personas que me dicen, oye, Cristina, okay, si yo soy tan poderosa como para crearme este cáncer, ¿por qué no soy tan poderosa como para quitármelo también con el pensamiento?
Sí.
Y bueno, finalmente sí entiendo esta parte. A mí, las veces que me lo han dicho, me ha hecho brincar mucho y me hizo reflexionar y cuestionármelo muchísimo, porque tienen razón, porque yo estaba como muy parada en esa postura de decirle, no, bueno, piensa positivo, mira, cambia tu vida, tal, 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 y me decían, no sé cómo. O sea, qué poderoso soy que me produje un cáncer mortal, pero no soy lo suficientemente poderoso como para curármelo.
Claro, claro.
Entonces, porque, ¿eso cómo lo enfrentan ustedes en el Reiki?
Mira, sobre todo, es que de verdad, haciendo conciencia de que todo es amor y todo es puro amor. Uh-huh. Entonces, exactamente, todo dicen, ay, es que de amor, pues tómate tu pastillita. O nadie la ha inventado, ¿no? Pero de verdad, cuando empezamos a amarnos a nosotros mismos, entonces no hay poder, ese es el poder. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nos queremos, nos aceptamos, nos empezamos a aceptar, por ejemplo, en el caso del cáncer, aceptar que estoy enfermo.
Okay. Pero ¿qué pasa si se muere, Erika? ¿Qué pasa con la familia? O sea, se queda entonces con esta sensación de, bueno, pues es que mi hijo nunca aceptó que estaba mal y por no aceptar que estaba mal se murió.
Sobre todo hacer entender por qué él quiso pasar hasta por este proceso, ¿no? Tan fuerte.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque al final de cuentas, él quiere estar, sí, se lo creo. Si al final de cuentas dijo, sí, pero no pienso bonito y por más que me hagan y me digan, se sigue de todos modos él no queriendo. Entonces la familia lo único que puede hacer es entender que él decidió también pasar por todo este proceso y dejar esta forma física por ese proceso.
Oye, inclusive aunque sean chiquitos, porque por ejemplo hay muchas mamás que vienen conmigo con un dolor profundo porque murió uno de sus hijos pequeñitos. O sea, ¿cómo le dices a una mamá, por ejemplo, pues es que tu hijo se murió de leucemia porque tenía pensamientos negativos?
No, ahí, por ejemplo, ahí son otras cuestiones. Sobre todo cuestiones hasta karmáticas, ¿no?
Uh-huh.
Que ellos deciden pagar rápido y terminar de esa manera.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque al final de cuentas terminan con el dolor, terminan con la enfermedad y es para avanzar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la muerte no es nada trágico realmente, es que trascendemos, no, si ya queremos pasar a otro cuerpo, pues ahora tenemos que entenderlo así, la muerte no es nada pues malo.
Claro.
Amar hasta la muerte también, porque es lo único que seguro que tenemos en la vida, ¿no? Pero darle ese enfoque de que trascendió físicamente. sé que suena así como medio locochón, ¿no? Porque yo también al principio decía, ay, es que se fumaron.
No, es que yo creo que es importante hacer las preguntas, porque seguramente las personas que, muchas que nos están escuchando, otros dirán, para nada, ya lo digerí perfecto y el Reiki lo entiendo, pero otras estarán preguntándose, bueno, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo de repente me encuentro con alguien que realmente no me está viendo la cara de tonto, ¿no?
Porque debe haber estafadores por ahí que
sí, ¿qué hago, dicen hacer Reiki, ¿no? ¿Cómo sé? Que llego y te pregunto, oye, enséñame todas tus papeles de maestría.
Tus diplomados.
Enséñame tus curados.
Sí, ¿no? Sobre todo, hay que explicarles, sí, no, siempre hay que explicarles a los clientes, porque no son pacientes, porque nosotros no somos doctores.
Ok.
A los clientes, lo que le vas a hacer, todo, todo, lo que... tienes una conversación en la cual le dices, bueno, sale, te duele la rodilla, por ejemplo, esta chica Norma, me duele la rodilla, ok, algo más que quieras sanar, alguna emoción, algún sentimiento que tú quieras sanar, no, pues sí, que tuve problemas con mi mamá, ok, entonces pedimos, todo es con la intención, sobre todo es eso, con la intención, vamos a dar amor, vamos a dar la energía, vamos a dar la luz, órale, vamos. Entonces lo que vamos a hacer con la intención es pedir para su mayor bien de esta persona que se sane. Entonces nosotros como, y sobre todo que la persona también por algo llegó a esa sanación, ¿no? Porque quiere hacer un cambio en su vida, porque quiere ayudarse, porque quiere hacer...
Sí, ya si llegaron contigo es porque ya, obvio, ya lo creen.
Ya lo creen,
¿no?
Ya.
A mí lo único que me preocupa es, bueno, ya llegaron contigo, tú por supuesto es impresionante, por eso dije al principio... Tienes todos estos estudios que avalan que realmente eres una persona que lo puede hacer.
Parece que yo todo lo hago ahí con ellos.
Pero, ¿cómo los demás? O sea, el que no te pueda contactar a ti, por ejemplo, el que nos esté escuchando de otro estado de la República, ¿cómo sabe que se está acercando a un maestro de sanación Reiki que realmente esté certificado y que sepa lo que está haciendo?
Les tiene que explicar totalmente en cuanto lleguen con ellos, les tienen que decir qué les van a hacer. ¿Qué tipo de posiciones también de las manos van a tener en su cuerpo? ¿Por qué? Porque exactamente las mujeres, el chakra base está exactamente entre el ano y la vagina. Entonces, el chakra se da Reiki. Entonces, les tienes que avisar que vas a poner a cierta distancia la mano, porque no les vas a tocar, igual a los hombres. Entonces los vas a hacer, imagínate, los tienes así que ahí acostaditos y de repente abren los ojos justamente porque sienten energía en esa parte. Van a decir, pues qué hubo, Valero, sí. ¿Qué me estás haciendo?
Este masaje sí me está gustando.
Exacto, ¿vale? ¿No? Entonces sí les tienes que explicar totalmente en dónde vas a poner tus manos, qué tipo de Reiki vas a tener. Yo les digo qué tipo les voy a hacer porque me lo está indicando el péndulo. Y de ahí en fuera, vamos, empezamos con la sanación.
Oye, tenemos que ir a un corte porque Dani ya me está ahorcando a la distancia con Reiki.
Vamos a un corte. Vámonos. Despierta tu neurona.
Caution.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos aquí de regreso y bueno, finalmente les quiero decir que Dani no me ahorcó a la distancia, aunque sí se da Reiki a la distancia. Y bueno, Erika, estamos ya, ahora sí que a dos minutitos de cerrar este tema contigo, pero quiero saludar a los que nos están escuchando. Bueno, Norma, ya le dijimos gracias. Greco nos está escuchando desde León y está
¡saludos a León!
Juanito, Vero y los niños. Así es que saludos a todos, a Juanito, a Vero y a los niños que están allá en León viéndonos y más bien escuchándonos, perdón. Y dice, el amor y el buen pensamiento es la cura de casi todos los males. La fe y la fuerza de la mente es el mejor remedio. Excelente programa.
Ay, así es.
Muchas gracias, estamos de acuerdo contigo. Y bueno, pregunta Carle, ¿cuántas sesiones se necesitan para poder curarse de alguna cosa? Si nos quieres decir.
Todo, Eri, depende. Justamente, como les decía al principio, a mí el que me lo indica es el péndulo. Uh-huh. Se llama biómetro y ahí te dice cuántas sesiones. De mínimo es 1 y de máximo son 8.
Okay.
Entonces, y también dependiendo de cómo la gente empiece a trabajar la energía y la emoción. Por eso también nosotros podemos dar energía a distancia con la pura intención, pero con el permiso sobre todo, porque no podemos transgredir el libre albedrío. O sea, no porque mi mamá...
O sea, si yo quiero que le dé Reiki a mi mamá, le vas a poder dar.
No, puedo, porque si ella no da el permiso, no se puede ni a los niños ni al perrito. Ay, o sea, hasta ganas, la dueña del perrito tiene que dar el permiso.
Qué ganas, vieras a cuántos yo quisiera que les dieras Reiki a distancia. Pero bueno, pues Erika, muchísimas gracias. Gracias por haber compartido con nosotros toda tu sabiduría y tu expertise en Reiki.
Gracias a ustedes. Gracias por recibirme, sobre todo.
No, pues,
no, hombre, un gusto.
Estuvo muy bonito. La experiencia es muy bonita, de verdad.
Gracias, gracias, gracias. Quédate con nosotros, porfa. Y bueno, pues, ¿lo sabías qué?
Pues brinquemos a ¿lo sabías qué?
Dani, ¿qué pasó con nuestros hijos?
Queremos nuestras musiquitas de cortinillas, Dani.
Sí,
por favor, acción,
mi Dani Killer. Ya
y bueno, pues traemos algo interesantísimo que pues prácticamente es conciencia sobre la Tierra. Ya
padrísimo.
Por ahí lo había posteado en internet y nuestros sabías que están dirigidos a un evento que va a estar del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro. Y bueno, prácticamente es una reunión internacional a favor del planeta del futuro sustentable. ¡Eso!
Y adoro a Dani. Aunque
Dani,
sea lento, pero lo hace. Gracias, Dani.
Bien, bien. Y es que sabías que se ameritaron,
sí, se ameritaron los aplausos.
Porque, bueno,
wow,
pues...
¡Wow! El planeta del futuro.
Sí, o sea, prácticamente estamos preocupados... es una conferencia de las Naciones Unidas y está enfocado al mundo. ¿Cuáles son los objetivos? Esta cumbre está prácticamente enfocada a evaluar los avances logrados en los 20 años últimos desde la cumbre histórica de Río de Janeiro, que fue en 1992. Uh-huh. Se está buscando lograr acuerdos políticos para un desarrollo sustentable.
Wow. Y luego que tanta falta nos hace, caray.
Sí, o sea, el cupo, pues, va a haber más de 70 personas y prácticamente 50 asientos de aquí estarán asignados para gobernantes de distintos países. Uh-huh. Y otros 20 serán invitados. Entonces, pues, son como estas reuniones que hacen del grupo de los 20...
Sí,
las cumbres que prácticamente están enfocadas a determinar soluciones para el medio ambiente y empezar a actuar. Y bueno, pues les traigo algunos de los puntos de la agenda temática que prácticamente son 8 puntos esenciales. El primero es la erradicación de la pobreza.
Ay, voto por ella, voto.
Que chéquense esta cifra, 1.700 millones de personas viven con menos de un dólar al día.
No...
en este planeta. Entonces, pues es un punto importantísimo. Se va a tratar a fondo y el la idea es que empecemos a ocuparnos en vez de solamente preocuparnos por estadísticas, ¿no? El segundo punto es la disminución de la vulnerabilidad ante desastres naturales. En el 2011 se perdieron 365 mil millones de dólares y 1 millón de personas se quedaron sin hogar debido a terremotos y tsunamis.
Wow.
Entonces, bueno, pues somos un planeta vulnerable y de repente no estamos capacitados para rápidamente ir a asistir, ayudar a todas estas familias, a los sobrevivientes y a reconstruir, ¿no?
Claro, y sobre todo hacer viviendas un poquito más sólidas, ¿no? Y lugares más
y
seguros.
Y lugares más seguros, porque de repente hay análisis de terrenos que van a ser fácilmente dañados por ya sea marítimamente o por cuestiones de sismos que se puedan dañar porque abajo pasa una de estas
fallas,
fallas tectónicas y hay una inconsciencia política por vender esos terrenos y por acomodar personas ahí. Y la realidad es que viene algún desastre natural y cae sobre poblaciones donde a veces hasta ya se había previsto que podía prevenirse, caray.
Claro.
Entonces, sí. El tercer punto que se va a tratar es la disponibilidad de agua potable. 1.100 millones de habitantes no tienen acceso a agua limpia en este mundo.
1.100 millones.
1.100 millones.
Oye, siendo algo con lo que no podemos, sin lo que no podemos sobrevivir.
Sí.
O sea, es increíble, si tú no tomas agua te mueres.
Y ve el porcentaje de habitantes
que
no tienen acceso a agua limpia. Otro de los puntos es generación de empleos. Se estima que para el 2016 habrá 206 millones de desempleados. Y obviamente se está estimando el porcentaje de personas que pueden trabajar, ¿no? Uh-huh. O sea, es desempleo. Otro de los puntos que se va a tratar también es la producción y distribución de alimentos. Cerca de 925 millones de individuos padecen desnutrición, mientras que anualmente se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos. Entonces, en lo que una parte está desnutrida, otra desperdicia tremendamente. Se van a buscar programas pues para hacer una balanza, para poder ayudar. Y el chiste es poder tener estas infraestructuras de movimiento y llevar esta comida que no se está usando, estas toneladas, cuando todavía están en uso, ¿no? No echas a perder, obviamente, pero puedes alimentar a unos con evitando desperdicios en otros lugares, ¿no? Otro de los puntos son habilidad de ciudades. ¿Esto qué quiere decir? Que en el 2030 las zonas urbanas abarcarán 1.527.000 kilómetros cuadrados. Esto es equivalente al área de Mongolia.
Uh-huh.
Y bueno, pues prácticamente es que sean las ciudades habitables, ¿no? Y está enfocado también a cómo se va a ir
distribuyendo
sobre,
haciendo la urbanización.
Sobre el mundo, la urbanización, ¿no?
Es que
se tiene que
planear. Es que nos surge, yo de repente, no sé si les ha sucedido que si tienes la suerte de viajar en un avión, de repente si ves cómo pasas zonas y zonas y zonas deshabitadas.
Exacto.
Entonces de repente escuchas en las noticias, es que ya no cabemos en este planeta. Yo digo, ¿cómo no cabemos?
Bueno, es
o
que
sea, ¿no cabemos dónde?
Estamos,
¿no?
Mal distribuidos.
Estamos
no cabemos
mal distribuidos
en las metrópolis o en las zonas. Exacto. En donde ya hay un poco de desarrollo.
Exacto.
Y todo,
¿no?
Mundo queremos.
Queremos estar en
sardinas,
las grandes capitales, ¿no?
¿No?
Pero de veras, pasas metros y metros y kilómetros de tierra.
Vacíos.
Donde no hay nadie. Pero bueno, claro, ahí tiene que llegar el agua, tiene que llegar, etcétera, todo lo que nos hemos acostumbrado. Pero sí es impresionante algo que no hemos planeado. Es que yo insisto en que somos un planeta primitivo.
Pues hagámoslo de primer mundo y pongámosle las pilas. Por eso se está tratando
estos
puntos.
Sí, está padrísimo.
Uno más, protección de ecosistema y diversidad biológica. Una cuarta parte de las especies mamíferas está en peligro de extinción.
No.
Wow, una cuarta parte.
Es un porcentaje muy alto, sí, muy alto. Tiene que ver con este desequilibrio de contaminación y todo movimiento que es causado 100% por el hombre, ¿no? Algunas de estas especies, pues es por consecuencias naturales, la mayoría tienen que ver por el hombre y por errores humanos. El último de los puntos es energías alternativas y renovables. Se calcula que en el 2030 el precio de un barril de petróleo será de $185.7. En la actualidad cuesta $97, es decir, que en cosa de menos de 20 años, de 18 años, se va a duplicar prácticamente el valor del petróleo porque está empezando a escasear, ¿no?
Imagínate lo que eso va a producir a nivel de cartera y de bolsillo para cada uno de nosotros.
Es una locura. Igual y leído, o sea, igual así como dándoles el dato, no podemos ver lo inmenso que es problema, pero...
Oye, es la gasolina, prácticamente, los energéticos, o sea, todo sube.
Todo sube porque mucho se hace por medio del petróleo, mucho se resuelve por medio de este combustible.
Muchos productos, ¿no?
Entonces... Pues bueno, el plástico, todo. Estos son los puntos. Creo que manos a la obra. Tenemos una responsabilidad de enterarnos todos lo que vaya a dar de resultado esta reunión de estas 70 personas a favor del mundo y a favor de la sustentabilidad del futuro de nuestro planeta. Les recuerdo, va a ser del 20 al 22 de junio. Tendrá lugar en Río de Janeiro, en Brasil, y bueno, es esta reunión internacional que ya les estaremos hablando aquí de los resultados y de las cositas que fueron sucediendo. Sí, esto es lo que tenemos de ¿Sabías qué? Vámonos al postre.
Vamos a un corte
y regresamos al postre. Les recordamos nuestro Facebook, el mío es Odette Rodríguez, y el Twitter @OdetteRDZ.
El mío es Cristina Jauregui y Cristina, y bueno, mi Twitter es M.A. Cris Jauregui.
Erika, ¿tienes alguno que quieras compartirnos?
Sí, Erika Rojas Rojas, ese es mi Face, y en el Twitter es Kika Rojas 2.
Excelente, regresamos, estamos en Despierta tu Neurona.
Yeah.
escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos aquí de regreso en Despierta tu Neurona. Y bueno, pues muy interesante esto de lo sabías que, Odile. Ahora pasaremos al postre. Y bueno, como les estaba preguntando al principio, Erika, ¿tú conoces bien tu árbol genealógico?
No.
¿No?
Completo, no.
Bueno,
¿De los abuelos, no?
No, bueno, pues yo tampoco de los abuelos, de los abuelos, de los abuelos. ¿Hasta dónde conoces?
Hasta nada más mis abuelos paternos y ya. ¿Tatarabuelos y eso? No.
¿Bisabuelos?
No. No, sí, ya ni vi a mis abuelitos.
Ah, ¿no viste a tus abuelitos?
Ya no me tocó, yo no tuve abuelitos, ya estaban muertos. Uh-huh. Cuando yo llegué ya no estaban.
Ah, ok. Entonces,
ahora sí que nada más me dijeron que ahí estaba, pero...
No, pues, ¿los cuatro?
Sí, los cuatro.
No, pues sí, ya los otros ocho ni de nada.
Sí, ni cómo buscar.
A mis hijos sí les tocaron los bisabuelos, por ejemplo.
Eso es muy
bisabuelos.
¿A ti,
Odi? ¿Cuatro?
No, los cuatro, pero sí les tocaron.
A mí me tocaron de parte de mi abuela, sí, todo, pero así de chiquitita, bisabuelos.
¿Y tú conoces tu árbol genealógico?
Sí, como te comenté al principio, pues por lo menos de mis abuelos hacia mí, sí. Uh-huh. Ahí de repente se me perderán algunos, yo creo que de repente la familia que no ves tanto, que no frecuentas tanto... Hay nuevos niños que
los
ni idea,
de los
¿no?
Tíos que ni veías,
por ejemplo, de primos. Parte de mi mamá, lo sé perfecto. Pero de parte de mi papá, no estoy segura ya por ahí de algunos nuevos o no nuevos integrantes.
Bueno, pues la propuesta que les traigo, tú, Dani, ¿sabes tu árbol genealógico? Más o menos. Oye, por cierto, te mandó decir Carle, mi hermana, que le caes muy bien. Sí. sí, cierto, me acordé ahorita. ¿Tú más o menos los conoces, Dani? Sí. Pues fíjense.
¿A los árboles genealógicos o?
Al tuyo personal. Pues fíjense que es importantísimo. Esta propuesta que les traigo hoy es que les propongo a todos los que nos están escuchando que saquen una pluma y un papel y que se pongan a poner los nombres y las relaciones de todos sus familiares en un árbol genealógico. ¿Por qué? Porque esto sería interesante. Porque, bueno, resulta que el árbol genealógico, estudiar el árbol genealógico, saber quiénes fueron nuestros antepasados, de dónde venimos, nos revela una cantidad de cosas impresionantes. O sea, para empezar, nosotros, bueno, en el momento en el que podemos localizar quiénes fueron nuestros padres, porque, bueno, no todo mundo cuando nace... o cuando tiene uso de razón están sus padres vivos, algunas veces muere la mamá en el parto o el papá muere justo cuando la mamá está embarazada, etcétera, o desaparece o no están, pero o sea, hay que tratar de buscar nuestra historia, la historia de nuestra familia, quiénes fueron nuestros papás, después quiénes fueron los papás de nuestros papás. Primero hay que saber por nombre, o sea, aprendernos, preguntar, bueno, cuál era el nombre que ellos tenían, ¿no?
Nombre completo,
apellido, qué nombre tenían, dónde nacieron, en qué año nacieron, ¿no? Y todo esto, no lo van a creer, pero nos revela una cantidad de datos impresionantes sobre nosotros y nuestra historia. Pero no solamente sobre nuestra historia de familia y nuestra historia de vida personal, sino nuestra historia de emociones, de pensamientos y de actitudes frente a la vida. O sea, no es lo mismo tener unos abuelos que nacieron en China a tener y que emigraron a México a tener unos abuelos que nacieron en San Luis Potosí, ¿no?
Ok, pues sí, definitivamente.
Las experiencias van a ser diferentes, etcétera, ya de entrada. Y esas cosas ustedes me pueden decir, bueno, Cristina, son obvias. Pero la verdad es que hay todavía cosas mucho más interesantes al estudiar el árbol genealógico que te pueden ir brincando. Por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, sale a través del estudio del árbol genealógico, ustedes se pueden dar cuenta poco a poco preguntando de qué murieron y de repente se repiten las enfermedades.
Oh, sí.
Generación tras generación te vas dando cuenta que en la línea del lado de tu mamá o en la línea del lado de tu papá resulta que hay muchos que murieron del corazón, o muchos que murieron de cáncer, por ejemplo, que tuvieron muertes trágicas.
Esas herencias, ¿no?
Esas herencias que dicen que vamos teniendo, ¿no? O de repente hay otras cosas también muy interesantes. O sea, tú pones tu árbol genealógico en la mesa, o sea, de veras los invito a que lo hagan, yo ya lo hice una vez y es súper interesante, y empiezas a darte cuenta de las alianzas que existen entre generaciones. Por ejemplo, ¿no? Dices, no, bueno, pues sí, el favorito de mi abuela era el hijo mayor. Y de repente te das cuenta, a ver, voy a preguntar si de mis abuela, de mi bisabuela, quién era el favorito. Y entonces, claro, aparte de que te diviertes, si tienes la oportunidad de escuchar las historias de las voces de los protagonistas de las historias de tu familia y si no, bueno, de los que se recuerden, de los que todavía lo recuerden, de repente te empiezas a dar cuenta que se repiten las historias. Resulta que, bueno, pues se repiten las historias de alianzas familiares entre hijos, por ejemplo, el mayor con el padre, o la hija mayor, o el hijo más chico, y es generación tras generación, Odi, es increíble, lo vas viendo, o de repente, por ejemplo, las suegras, te vas dando cuenta que de repente tu bisabuela de un lado y del otro no se llevaban con las suegras y empiezas a ver cómo a través,
o sea,
se repiten los patrones, ¿no?
Es como si vas heredando las energías de odios y rencores también.
Parecería como si fueras heredando, y es un poco, a mí me llama la atención porque, bueno, es un poco lo que Erika nos estaba diciendo a través del Reiki, ¿no? Y de las energías pasadas y las vidas pasadas. Sí, pero lo pones ahí, ¿eh?
Sí, hay que quitarlo, la herencia de ya no quiero a mi suegra.
Sí, y entonces es impresionante porque de repente te das cuenta, insisto, ¿no? De las alianzas, por ejemplo, de los secretos. De repente hay familias que guardan secretos, ¿no? Y todos sabemos que los secretos, pues, es una ruptura de energía y de comunicación entre la familia. Y entonces, de repente, la familia está acostumbrada, generación tras generación, a guardar secretos. Y entonces, tú te sientas ahí y dices, ay, no puede ser, o sea, resulta que mi tía abuela, pues, nunca nos dijo que se había embarazado antes de casarse, ¿no?
Qué vergüenza.
Y de un lado del árbol genealógico. Y del otro lado, pues resulta que también escondieron que teníamos un primo, que consideraban que estaba loco porque le gustaba bailar ballet, ¿no?
Ajá.
Sí, o sea, y entonces tú empiezas, y que lo esconden. Y entonces te empiezas a dar cuenta que hay también rasgos de secretos familiares que se van guardando. Y entonces, bueno, la pregunta interesante para nosotros es, bueno, ¿eso a mí de qué me sirve? Yo podría decir, bueno, pues si yo estoy naciendo cuántos años después de todos ellos, o sea, a mí qué me importa, cómo me afecta, o a mí qué me importa si mi abuela tuvo un secreto guardado, o si tuvo una alianza con su papá, o si fue más aliado de su mamá, o si se pelearon todos con el hijo mayor, o si el hijo mayor siempre hacía las veces de papá, generación tras generación, etcétera. ¿Por qué a mí me sirve? Bueno, porque finalmente yo lo que tengo que ver es cuál es el lugar que yo ocupo en la familia. Y eso a mí me da conciencia, ¿no? A mí me abre la conciencia. Hoy por lo visto hemos hablado todo el día, todo el programa de conciencia. Pero nos abre la conciencia de decir, bueno, ¿dónde estoy parada yo aquí, hoy y ahora? Pero todavía más profundo me hace entender muchas de las formas por las cuales yo actúo como actúo. Porque, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un abuelo de la revolución. Y entonces, imagínense que ese abuelo, pues hay que preguntarle si fue villista o zapatista. ¿No?
Claro, ¿de qué bando era?
¿De qué bando era? Claro. Y entonces, los libros que ese abuelo leía, los artículos que llegaban a sus manos, las ideologías que su abuelo abanderaba, son las ideologías que generación tras generación se han pasado en la familia. Y entonces, de repente, tú te encuentras hoy, ¿no?, llamándote América, por ejemplo.
Claro.
¿No? Y entonces dices, bueno, ¿pero por qué? O sea, ¿qué pasa? Bueno, resulta que en mi familia, pues hay una tradición o hay una costumbre. Claro. O generación tras generación, todos han sido fanáticos futbolistas, por ejemplo, ¿no?
Y de la América.
Ah, bueno.
Porque sí es cierto, ¿eh? Así
¿sí?
es de mi familia.
¿Ves? Y de la América,
de
¿no?
De parte de mi papá.
¿Qué te pasó, por cierto? Bueno.
Le pregunta que qué le pasó porque Erika le va a los Pumas, para los que no sabían.
¿Sí? Tenía que hacer la diferencia.
No, 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 no.
Entonces, imagínate, tenías, claro, tenías, es que justo esto que Erika nos está diciendo, o sea, lo que yo tengo que tratar es justamente de hacer la diferencia, es el objetivo de sentarme y hacer mi árbol genealógico. Porque entonces yo ya puedo sentarme y decir, a ver, ok, resulta que en mi familia, pues todos estaban, desde mi abuelo, todos creían en Emiliano Zapata, ¿no? Y entonces, bueno, pues por eso es por lo que todos nosotros tenemos tanto amor a la tierra, o todos nosotros a fuerzas queremos tener ranchos, pero yo no soporto los caballos, a mí me chocan las vacas, ¿no? Pero me veo todo el tiempo como obligado, como forzado a estarme parando en esa postura. Y entonces digo, bueno, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, es la herencia que vienes cargando de generación tras generación. Y de repente tú dices, bueno, pues, ¿podré cambiarla? O sea, ¿yo podría ser el eslabón que rompiera algunas de esas cadenas? ¿Tú qué crees, Ad?
Pues definitivo sí, por lo menos ya que lo descubres y lo entiendes y lo empiezas a profundizar, es el momento en el que puedes cambiarlo. Porque si no lo sabes, si vas como inerte, solo siguiendo lo que te dijeron cómo hacer, pues no hay ninguna conciencia de fondo y no estás investigando tus raíces. Entonces, yo estoy a favor de que puedes cambiar cuando...
Por ejemplo, en estos momentos en los que estamos viviendo una situación tan, tan especial políticamente hablando, si tú haces una reflexión sobre el árbol genealógico, ¿tu familia tenía como una marcada preferencia por el grupo político al que tú le vas?
Bueno, lo que pasa es que yo no le voy a ningún grupo político específicamente, pero sí en mi casa sí había una tendencia política específica.
Ajá.
O sea, sí había un partido y sí se hablaba claramente y sí.
Ahora ya
ideología,
no.
Ideología, ¿no? Esa, sí, sí,
y sí, es y yo no la tengo, y yo creo que por ya haber hecho conciencia, pero pero sí, sí, definitivo existía. O sea, si te vas como inerte siguiendo, pues te vas yéndole a la América porque exacto, así le iba a toda tu familia, ¿no? Yo le voy a la América porque toda mi familia le iba a las Chivas. No. Entonces igual soy contreras como Erika, creo.
Sí, creo que tú eres el eslabón que rompe las cadenas, estas continuas, ¿no? Pero bueno, y imagínate también qué sucede en esto de que comentábamos rápidamente en enfermedades, ¿no? O sea, de repente te puedes dar cuenta que en las dos líneas tienen... En las dos líneas de los árboles genealógicos, o sea, la materna y la paterna, que de repente todos mueren del corazón.
Bueno, aquí ya tenemos cómo dudarlo, porque nuestra maestra Reiki nos dijo que todas las enfermedades
son emociones.
Por eso, entonces son emociones que se transmiten generación tras generación si nos basamos en la teoría reikiana.
Exacto. Uh-huh. Okay.
Pero si nos basamos en, si pensamos en la idea del árbol genealógico, a mí lo que me sirve es para darme cuenta. O sea, yo cuando lo hice, los invito a que lo hagan, o insisto, porque yo cuando lo hice me di cuenta. O sea, de repente yo decía, bueno, ¿por qué existe esta relación tan extraña entre, por ejemplo, mi mamá y mi hermana, ¿no? Y de repente me di cuenta que es una relación que se repite generación tras generación entre hijas de esa línea, con ciertas características. Okay. Y que yo también tengo una alianza, obviamente, con algún otro miembro de mi familia, ¿no? Y entonces la alianza que yo establezco también se repite y con las mismas características. Y si yo no estoy abusada, o sea, con alguno de mis hijos la voy a repetir igual. Claro. Ponte tú que la alianza conmigo sea, yo me voy a aliar con el menor de mis hijos o el mediano, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo soy la mediana, conmigo se alió mi mamá, y entonces yo me alío con el mediano, si no me doy cuenta. Y si lo veo para arriba es más fácil, porque, o sea, para arriba me refiero, o en retrospectiva, en el pasado, me es más fácil porque no me toca directamente, pero sí me toca porque es mi familia. Entonces, de repente puedo ver a grandes escalas y dices, ah, claro, fíjate, este nunca se casó, este sí se casó, este tuvo tantas amantes. Lo que tú decías de los amores también, claro, ¿no? Relaciones turbulentas también, por ejemplo. la forma de relación. Y todo, todo, por supuesto, que todo tiene una explicación. Y desde la perspectiva psicoterapéutica que yo trabajo, hay una forma de trabajarlo y de curarlo y de sobrellevarlo y cambiarlo. Desde la perspectiva que Erika maneja, que es el Reiki, hay otra manera de cambiarlo y todo. Pero lo que es muy interesante de hacer tu árbol genealógico es que de repente te da luz. O sea, de repente se te revelan ahí todos estos misterios. Y si no se te revelan, ve y pregúntale a tu familia como si fueras un investigador privado.
Claro.
Como si fueras un cazador de tesoros.
Claro, necesitas, ¿no?, apuntarlo, uh-huh, y ir con tu bombín de inspector y una buena pluma, ¿no?
Y una buena pluma, ¿no? Y
buenos recuerdos, porque luego también los abuelos ya luego no se acuerdan, ¿eh?
Sí, buscar quien tenga buena memoria.
Sí, porque
sí,
dicen,
sí, sí.
Sí, era, sí, no, él estaba casado con... No, era con ella. Entonces, sí, dices, ¿cómo? O sea,
mi abuela tiene una memoria extraordinaria, caray.
Sí, pero a veces... Sí, a veces
encontrar el eslabón con buena memoria, exacto, que te ayude.
O a veces, por ejemplo, es la hermana más grande, ¿no? Este fin de semana tuvimos esa experiencia, ¿no? La vivimos este fin de semana. O sea, yo soy la más grande de mis hermanas y de repente empecé a transmitir cosas que las otras no saben, ¿no? Entonces, a veces la más grande, ¿no? Positivas, positivas, que fueron muchas muy agradables de escuchar, que no sabes porque no te tocó vivirlas, claro, porque no eras la más grande, ¿no?
Sí, yo soy la más chica y exactamente.
Exacto.
Cuentan, es que las vacaciones están, ay, pues yo todavía ni llegaba.
Exacto, ¿no? Entonces, bueno, siempre encuentras a alguien que te lo pueda decir. Pero entonces, bueno, pues el árbol genealógico y sus enredos fue el postre del día de hoy. Espero que les haya gustado. Insisto, hagan su árbol genealógico y cuéntenme qué sorpresas descubrieron.
Excelente, pues regresamos, vamos a un corte, pero no se vayan porque tenemos noticias positivas. Les recuerdo rápidamente nuestro Twitter y Facebook.
Es arroba MA Cris Jauregui.
Y el mío es arroba Odette RDZ.
Erika, ¿tú cuál tienes?
Yo, Erika Rojas Rojas, y el Twitter es Kika Rojas 2.
Okay. Regresamos, despierta tu neurona.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos de regreso y me tienen botada de la risa sus comentarios. A ver, este Greco dice, el mío por parte de mi mamá es como un árbol limonero, por parte de mi papá es como una jungla. Cada fin de semana conocíamos tíos nuevos y así. Y dice, era largo como la cuaresma, árbol que... Era una jungla, está bien, qué bueno que te gustó el tema, Greco, pero ¿sabes qué? O sea, no tienes a fuerzas que poner a todos, pero bueno, los más que puedas es una buena idea. Y bueno, Norma García dice que lo entiende, así es que supongo que el árbol genealógico de Norma debe ser también una especie de jungla. Y Dulce Mariscal dice, ¿qué haces si no conoces más que a tu mamá y ella solo sabe de sus papás y se niega a hablar? ¿Sabes? Te voy a decir una cosa, Dulce, no es fácil. O sea, yo estoy convencida que hay familias que son muy herméticas, pero también depende un poco de la pregunta que nosotros hagamos. O sea, no hay persona en el mundo que no le guste hablar de su infancia si no estamos hablando de cosas feas, pues, o sea, si no estamos hablando de dolores. Pero si tú empiezas, o de tristezas, pues, pero si tú empiezas a preguntarle de una manera como lúdica, como amable, un poco nada más así como real, por interés real, tal vez poco a poco ella empiece a querer contarte o a querer introducirte un poquito a la historia de la familia. O sea, esa es una de las opciones que se me ocurre. Y la otra es, bueno, si de veras solamente conoces a tu mamá, bueno, pues la familia empieza definitivo contigo y tu pareja, contigo y tu marido, contigo tus hijos y para abajo. Y lo que hay que hacer es, bueno, estar como muy atentos a lo que nosotros hacemos, a los patrones de conducta que no nos gustan y cambiarlos aunque no sepamos de dónde vienen.
Sí, empieza a notarles de esas tres personas a tus hijos y qué enfermedades te sabes para que ellos sí puedan armarlo y de ahí en adelante, sí. ¿No?
Norma García dice, mis hijos conocieron a su tatarabuela.
Wow.
Ella completó su familia hasta los chosnos, o sea, quinta generación. Me parece extraordinario, ¿no? O sea, eso está pero padrísimo.
Pues vámonos a las noticias positivas antes de que se nos acabe el día. Primero, rápidamente, saludos a Estados Unidos, a los que nos escuchan de Francia, Guatemala, a Puebla, a León, obviamente, a Guanajuato, Veracruz, Monterrey, Guadalajara, a los del Distrito Federal, muchas gracias por escucharnos, Estado de México también, muchas gracias, y por ahí a los que nos estén faltando, gracias por seguirnos aquí en Despierta tu Neurona. Y bueno, pues ahí les va la primer noticia positiva que me encontré. Detallan mapa del genoma del feto.
¡Wow!
¿Qué tal? ¡Qué avanzados estamos en tecnología, ¿no?
Solo en tecnología. Ay, bueno, sí,
ya sé que en conciencia no, Cris, pero en tecnología.
Ya sé que conciencia me tiene a mí así como, pero bueno, qué bárbaro
con
en tecnología.
Solo una muestra de saliva del padre y otra de sangre de la mujer embarazada, científicos estadounidenses desarrollaron el mapa de genoma de un feto, lo que podría ayudar a detectar mejor, de mejor forma, algunos desórdenes del bebé. De acuerdo con este estudio, ya publicado por la revista Science Translational Medicine, por primera vez se ha detallado casi la totalidad del genoma de un feto, lo que significa que los padres podrían conocer fácilmente el modelo de ADN completo meses antes de que el niño nazca.
¡Wow!
Increíble, ¿no?
Sí, no, ya le puedes tomar una foto en tercera dimensión. Claro. No, ya casi, bueno, casi puedes verlo, ¿no?
Sí, no, no lo ves, y sí, ves a quién se parece.
Y aparte, con lo del genoma puedes saber las sí, las enfermedades, sí, claro, congénitas, pues muchas cosas que vienen ahí escritas, ¿no?
No, bueno, impresionante. Puedes estar preparada para muchas cosas, ¿no?
Sí, no, impresionante.
Sí, wow. Y pues, ¿qué secreto guardaremos en el futuro? ¿Quién sabe? Ay,
no, sí, bueno, vamos
ya
a saberlo todo.
Ya se está descubriendo.
otra buena noticia, circos en Paraguay ya no tendrán animales silvestres.
Ay, no, bueno. Dani, aplauso, pues esa sí, es de aplauso, sí, por favor. A ver si en México entienden también.
Según la SEAM, esta medida entra en vigor desde el 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente, y fue ampliamente esperada durante años por asociaciones y organizaciones, wow, protectoras de animales.
Ay, qué gusto.
Ya es un hecho. desgraciadamente solo estamos hablando de Paraguay. Gracias, gracias a nuestro productor, esos aplausos.
Sí, y merecidísimos. Y bueno, pues
con esta resolución se genera una prohibición del maltrato que significa utilizar animales silvestres, que son nuestra competencia, en espectáculos de divertimiento público. O sea, adiós de los circos.
Me parece perfecto. Ay, oye, existe esta opción.
Y de todo lo que tenga que ver con
animales.
Con animales, sí. ¿No?
O sea, es que existe esta opción maravillosa que se llama el Cirque du Soleil, que bueno, está haciendo gira alrededor del mundo.
Claro.
No utilizan ni un animal. No.
Y hacen maravillas.
Y hacen maravillas.
Te la pasas increíble. Te hacen reír, sí, te hacen gozar. Pueden fingir que son hasta animales y te imaginas ver ahí un elefante.
Pero no tienen encerrado y no tienen encerrado atrás a un elefante y a un tigre y a
la
jirafa, no, por favor.
Sí, sí, sí. Que bueno, sabemos que aparte los traen en pésimas condiciones.
Pésimas.
En giras, bueno, qué buena noticia.
Sí, de verdad que
otra noticia positiva, comer pescado reduce riesgos de cáncer de hígado.
Ah, qué rico.
Así que incluyanlo en su dieta diaria, o por lo menos en la semana unas dos o tres veces. Comer, aquí el estudio es a diario, un pescado rico en ácidos grasos, como el besugo, el salmón o el yurel, reduce el riesgo de padecer cáncer de hígado, según un estudio realizado por el Centro Japonés de Cáncer sobre 90,000 personas durante 11 años.
Wow.
Imagínate el estudio que se aventaron este grupo japonés. Uh-huh. Y bueno, esto prácticamente fue para presentar los resultados. Se hizo este seguimiento de estas 90,000 personas, que había hombres y mujeres, en 9 provincias distintas de Japón, o sea que aparte no fue solamente de una sola ciudad. Y aparte las edades iban de los 45 a los 74 años y se le fueron suministrando 8 clases diversas de estos tipos de pescado en sus dietas.
Entonces, qué rico. Aparte
que el sushi, o sea, ya me lo imaginé así con arroz.
Ya me vi comiendo.
Aparte que es alto en omega 3 y
bueno, por eso ligero. Todos esos países son tan sanos, ¿no?
Delgaditos, sobre todo.
Uh-huh. Exacto. Te tengo que leer estas dos palabras. Son altos en omega 3 y el eicosapetaenoico, que uh-huh.
Lo conocemos súper bien.
Y
eso.
El docosaxeaenoico.
Y el dox.
Sí.
En
fin, pues a comer pescado, caray, pescado para evitar el cáncer. Ellos lo hacían a diario. A quien no le gusta el pescado, pues 3 veces a la semana o 2, pero no dejen de comer pescado. Otra noticia positiva. Les traigo por aquí, vaca clonada comienza a producir leche materna.
Oh, ¿qué?
Oh, ¿una vaca clonada? ¿Te acuerdas que estaban clonando animalitos hace poco?
Sí, 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 de pues, Dolly, me acuerdo perfecto.
Esta vaca ya lograron, o sea, científicamente en Argentina, esto fue, con genes bovinos y humanos, comenzó a producir leche similar a la materna con el fin de contribuir
en la lucha. Es que dijiste leche materna. Yo por eso dije, ¿qué?
Sí.
¿What? Es
que hicieron, o sea, de una vaca clonada, genes bovinos y humanos. O sea, es que ya es la locura.
Humanos.
O sea, entre genes bovinos y humanos.
O sea, la mezcolanza.
No, eso sí.
Hicieron una vaca medio bovina y medio humana.
Ay, no, bueno, ¿y
para producir
hay foto de eso?
Leche similar a la materna con el fin de contribuir a la lucha contra la mortalidad infantil.
Ay, no.
Esto es hecho por científicos argentinos.
No sé si aplaudir o no.
Investigadores de la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria incorporan a ISA, una vaca clonada, el año pasado, 2 genes humanos que codifican 2 proteínas presentes en la leche humana de alta importancia para la nutrición de los lactantes. ¿Qué tal?
Wow.
Se trata de proteínas lactoferina y
mira, es impresionante,
incluidas en el ADN de la vaca.
Está impresionante porque, bueno, hay muchas, muchas teorías de que nosotros no deberíamos de tomar leche de vaca.
Sí, hay muchas teorías.
O sea, realmente, y bueno, yo no sé a ustedes, a mí me cae pésimo la leche entera. Y la verdad es que dicen que el cuerpo no la digiere.
No, dicen que
Pues. Y sin embargo es una de las industrias más fuertes que existe. Y la verdad es que no estamos hechos para tomar ese tipo de leche.
Pues sí, ahí estamos esto siendo becerritos. Están haciendo un estudio ahora, becerros humanos, con pues el fin es luchar contra la mortalidad infantil. Uh-huh. No sé qué tan bueno sea ahí estar jugándole, pero estarán haciendo los estudios adecuados, ¿no?
Sobre todo que, por ejemplo, los científicos son de Argentina, ¿no?
Sí.
O sea, no nada más son europeos o gringos.
Sí, sí, es para los niños que están padeciendo anemia, recién nacidos y todo, pues están viendo que, pues es... O sea, no están buscando reemplazar el vínculo madre-hijo durante el periodo de lactancia, no. Sino es una forma alterna para las personas que no pudieron dar lactancia a sus hijos.
No, está, o sea, sí, está bien. No, está impresionante. Y bueno, la noticia es buenísima, ¿no? Si de veras ayuda y la leche se convierte en una leche que sea una leche que nosotros podamos digerir.
Claro.
Útil para el ser humano.
Sí, sobre todo porque a cierta edad, ¿no? Todavía los niños sí lo pueden digerir, pero ya a nuestras edades ya no
tanto. Ay, oye, yo soy una chiquita.
Claro, por eso a nuestros 22.
Oye, y ya como última, así como la cereza del pastel, porque ya nos estamos yendo del programa, no sé si se enteraron, caray, que tuvimos en México el primer trasplante de brazos.
Ay, estuvo
exitoso,
increíble, sí.
Pues lo cual, pues un aplauso para todo esto. La noticia la traigo por aquí. Especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Suribán consiguieron realizar con éxito el primer trasplante de ambos brazos en América Latina y el número 22 del mundo. El doctor es Martín Iglesias, jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Instituto y coordinador del equipo de trasplantes de tejidos. Se llama Tlalpan Team por una mano.
Wow.
Es un hecho, funcionó. Muchas gracias. Terceros aplausos. Unas fanfarrias.
No, sí, los aplausos se los merecen. Estuvo impresionante.
Fue una operación de 17 horas. Participaron al menos 19 especialistas, entre cirujanos y ortopedistas, anestesiólogos, etcétera. Wow. El paciente fue Gabriel Granados. Entonces, bueno, felicidades por este gran logro. Erika, se nos fue el programa.
Ay, sí, muchas gracias.
Muchas gracias por habernos acompañado, por todo tu conocimiento sobre el Reiki y todo lo que nos transmitiste y nos diste tus conocimientos.
Gracias a
muchas gracias.
Y las invito a que tengan sus sanaciones.
Aquí hay algunos que están preguntando
que experimentarlo para saber lo que
vamos a buscarte. Te vamos a buscar pronto para ir contigo y aquí ya te tengo aparte de nosotros dos otra clienta por aquí que quiere.
Claro.
Y bueno, pues la próxima semana vamos a hablar de la risoterapia. Otra forma también de terapia que está teniendo mucho éxito.
Con nuestra querida Mélida Suárez.
Con Mélida Suárez, que aparte, ¿saben? Ella viene de Venezuela y ella tiene una propuesta preciosa que no se logró concretar en Venezuela, pues porque el gobierno en este momento no está en la mejor disposición para ayudarla, pero nos va a contar lo que hacen ellos con la risa y la propuesta que tienen. Difiere un poco de la risoterapia mexicana, pero tiene una propuesta muy interesante, así que no se la pierdan la próxima semana. Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Odi, muchísimas gracias
muchas
por compartir
gracias,
el micrófono.
Chris, un gusto.
Erika, gracias igualmente.
Dani Kill.
Dani,
gracias.
Nos vemos el próximo
miércoles.
Nos escuchamos.
Miércoles de 5 a 7.
Hasta luego.
These white pills aren't kind. I've given a lot of thought on this 13-hour drive. I miss the grinded concrete where we sat past 8 or 9 and slowly finished laughing in the glow of our headlights. I've given a lot of thought to the nights we used to have. The days have come and gone, our lives went by so fast. I faintly remember breathing on your bedroom floor, where I laid and told you, but you swear you love me more. Do you care if I don't know what to say? Will you sleep tonight? Will you think of me? Will I shake this off? Pretend
those notes you wrote me, I've kept them all. I've given a lot of thought of how to write you back this fall. With every single letter, in every single word, there will be a hidden message about a boy that loves a girl. Do you care if I don't know what to say? Will you sleep tonight? Will you think of me? Will I shake this off, pretend it's all okay? That there's someone out there who feels just like me. There is. Tonight, will you think of me? Will I shake this off? Pretend it's all okay. That there's someone out there who feels just like me. Do you care if I don't know what to say? Will you sleep tonight? Will you think of me? Will I shake this off? Pretend it's all okay. That there's someone out there who feels just like me.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.